Vamos poco a poco rematando este martes 17 de septiembre. Estamos a escasos días del fin de semana y nuestros compañeros de Álava Medieval nos plantean una doble propuesta. El sábado una visita para conocer el esplendor histórico-artístico del Lanciego y el domingo una subida hasta la ermita de San Víctor de Gauna, ubicada a escasos metros de la cima del monte Ichoana, para conocer su arte y devoción. Existentes mucha devoción en la Utada y también en comarcas cercanas. Anders Gondra, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Vaya dos puntos totalmente distintos, pero que tienen su encanto particular.
Pues
los
sí,
dos, ¿no?
Se nos solapan los programas, por decirlo de algún modo, porque ya. La visita del domingo a San Víctor es la última de la temporada de verano dentro de los planes que hemos estado realizando en la cuadrilla de la Utada, de la Llanada. Uh-huh. Y la del sábado, en cambio, que iremos a Lanciego, haremos Lanciego integral, por decirlo de algún modo, es el segundo pase, vamos a decir, de la jornada de otoño-invierno de Rioja Alavesa. Uh-huh. Pero bueno, está bien, cerramos una etapa, abrimos otra y continuamos en realidad pues con esta misma propuesta, ¿no? Al fin y al cabo, desplazarnos hasta lugares muy atractivos, que tienen un encanto excepcional, pero que igual no suelen estar en el foco habitual. Entonces, bueno, es redescubrir el territorio.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos por la cuadrilla, la propuesta de la cuadrilla de Rioja Alavesa? Que, bueno, hay un recorrido amplio a lo largo de los próximos meses que iremos desgranando aquí en el programa, pero vamos a hacer esta segunda incursión, que es Lanciego. En concreto, bueno, Lanciego lo bueno que tiene es que tienes unas vistas muy buenas de todo el entorno de la Sierra Cantabria, Toloño, pero, pero bueno, luego la localidad tiene, mira, simplemente ya pensando en el ayuntamiento, la fuente que tiene algo de ayuntamiento, digo, claro. Como edificios civiles, ya es impresionante.
Sí, te estaba escuchando a ver la previsión, porque también es esa, que si no llueve, el planteamiento de esta excursión a Lanciego está un poco pensado así, como una especie de paseo, ¿no? Uh-huh. Que nos permita inicialmente posicionarnos en ese lugar, joder, excepcional, porque combinas la iglesia, la parroquia, y enfrente te queda, como bien dices, el ayuntamiento, la casa, desde luego, a nivel de patrimonio civil, ¿no?
Impresionante.
Un ejemplo arquitectónico excepcional. Entonces ya ese punto de encuentro es una pasada. Y luego desde ahí, como bien dices, te desplazas hacia la zona de las fuentes. Ves pues todo ese espacio ajardinado, que además tiene su atractivo histórico por el terreno que se donó en su momento, bueno, por un personaje de la localidad, que hizo este donativo, pues bueno, para tener hoy día ahí un jardín, desde luego, súper agradable. Y de ahí te diriges. El final de la excursión también tiene su miga. Te diriges hacia la ermita de Nuestra Señora del Campo, con el plus que me han confirmado de que también tenemos ocasión de entrar al Trujal.
Oye, o sea, eso, bueno, eso es un plus impresionante, porque el Trujal también es otra joya civil importante y sí. Bueno, muy querida en Lanciego, ¿eh? O sea, los de Lanciego lo tienen como si, vamos, con mucho orgullo de mostrarlo, y aparte que es un rincón muy bonito que mucha gente no lo conoce. Pero la verdad es que merece la pena. Y si en este caso hay esa oportunidad, bueno, impresionante.
Sí, sí. No me extraña. La vez anterior no lo teníamos de todo claro si íbamos a poder acceder. Vinieron varias vecinas de la localidad y se preocuparon en conseguir la llave. Y claro, a ver, una localidad que tiene esa tradición trujalera, pues además con un edificio que es excepcional, pero del siglo XVIII. Quiero decir que es visitar un espacio muy atractivo, que tiene como un encanto de la leche. Y además tuvimos el plus de que nos lo explicasen. Así que ellas mismas, que eran mucho más conocedoras de la labor, pues creo que este fin de semana repetiremos y será un gustazo.
Bien, vamos, si te parece, al punto de encuentro, que es la iglesia parroquial de San Acisclo y Santa Victoria, que siempre me han encantado los patronos de Lanciego.
Sí.
17 de noviembre, 17 de noviembre son las fiestas.
Sí, sí, sí. Pues ahí están, efectivamente, son protagonistas también de la escena central, podríamos decir, ¿no?, del retablo. Uh-huh. Es una iglesia que, bueno, este es un recorrido que es el primer año que lo realizamos, así como otras las hemos venido repitiendo en fechas precedentes. Lanciego se estrena este año, tuvo un éxito tremendo cuando hicimos el primer pase en primavera, y la verdad que tengo muchas ganas de volver este sábado, porque es una iglesión.
Sí.
Es una iglesión, además, muy coherente. Vamos a decir que es un templo en su mayoría, tanto la fábrica, vamos a decir, la construcción en sí, como los elementos más atractivos, que son las bóvedas preciosas y el retablo, pues todo ello de un mismo tiempo. Son unos 20-30 años de gran actividad a finales del siglo XVI. Entonces es un templo renacentista con participación además documentada, ¿eh? Sabemos bien la familia de canteros que estuvo, los Olate, procedentes de la zona de Urdaibai, de Busturia, ¿no? Pero inicialmente ya uno de los miembros trasladado a la zona de Rioja Alavesa, y durante generaciones además se mantuvo, ¿eh?, la vigencia de los Olate en terreno local. Y luego el retablo. El retablo a todo el mundo le deja, una vez que entra, desde luego, con la boca abierta. Seguramente obra de Juan Fernández de Vallejo, uno de los, bueno, artistas más notables, ¿eh?, de ese periodo de finales del XVI en terreno alavés. Entonces, bueno, es mucho atractivo. La verdad es que se rellena el puzzle, además con la inclusión de algún que otro relieve, bueno, que originalmente formaría parte de algún altar, y bueno, se han ido recolocando, ¿no?, en estas piezas laterales, que de primeras a veces no te fijas tanto, pero en cuanto te acercas, pues hay a veces auténticas sorpresas. Uh-huh. Y trataremos de dibujar ese panorama de un, yo creo, un siglo XVI naciego muy bollante. Hay que imaginarse también con una potencia económica, ¿eh?, para poder acometer semejantes obras,
sí,
muy importante. Y luego, siempre me gusta en Rioja Alavesa, que es interesante reconstruir la parte histórica, entender que aquí estas villas se fundan en fechas muy tardías, en el siglo XVII, que muchos pueblos hicieron un esfuerzo titánico por adquirir los títulos de villazgo, uh-huh, por tener independencia con respecto a la guardia,
sí,
de la que habían dependido históricamente durante siglos. Uh-huh. Entonces también me suele gustar explicar ese momento, ¿eh?, en el que los pueblos deciden ser villa por sí misma, uh-huh, y se hacen esfuerzos que endeudan a veces a la localidad durante generaciones. Así que bueno, yo creo que el punto de partida será ese, tratar de entender un poco históricamente cómo ha ido tomando forma el municipio.
Uh-huh. Y después la ruta sigue hacia la ermita, ¿no?, en honor a Nuestra Señora, uh-huh, del Campo, que bueno, esta advocación es muy habitual a lo largo y ancho del territorio, la de Nuestra Señora del,
sí,
Campo, pero la ermita del Anciego también es, bueno, hay algunas que son más humildes, pero también tiene su aquel, vamos, ¿no?
Sí, es bastante imponente, ¿eh? Sí, por ejemplo, este fin de semana que estuve en Antoñana, pues también tenemos a Nuestra Señora,
sí,
del Campo, ¿no? O sea, bueno, es una vocación muy muy recurrente. Aquí es la única ermita que persiste de otras tantas que supimos que tuvo, porque se habla de vocaciones dedicadas a San Andrés, a Santa Cecilia, bueno, la verdad que hubo un amplio reguero de ermitas que se van perdiendo, uh-huh, y esta sigue en pie, y es una ermita, como bien apuntás, espectacular, sobre todo porque tiene también una zona donde está la cabecera, el altar, con pintura, pues bueno, rococó, neoclásica, ¿no?, con un, uh-huh, añadido pictórico inusual. Es una ermita que de por sí, pues, daría el juego como parroquia, ¿eh? O sea, si no tuvieran la otra iglesia, con esta se podrían prácticamente bastar. Y luego, pues bueno, ahí trataremos de contextualizar un poco la devoción a esta Andramari local. Uh-huh. Está presente allí, que mostraremos cómo se ha ido, bueno, transformando, y hoy día la vamos a ver en muy buena forma. Pero en fotos antiguas, pues por ejemplo, la típica talla, que aun siendo medieval te la encuentras vestida, con corona, bueno, sí, muy engalanada, ¿no?, durante muchas generaciones.
Bueno, eran modas de otras épocas, ¿no? O sea, lo de vestir a las...
Sí, le ocultabas un poco lo que hoy más nos llama la atención.
Eso
al cabo,
sí,
no le veías el busto, el niño quedaba como muy maquillado, prácticamente solo aparecía entre tanto ropaje y tanta vestimenta la carita. Y es bonito ver esas fotos de hace cosa de un siglo, estaban así, completamente transformadas, y hoy, pues bueno, lucen, la mayor parte de ellas, por fruto de algún proceso de restauración reciente, estupendas, ¿no? Y es un, uh-huh, buen ejemplo, la verdad que es un ejemplo estupendo de Andramari del 13, ¿no?, de ese periodo a finales del 13-14.
Fiestas de Nuestra Señora del Campo, que fueron el pasado 8 de septiembre, que, bueno, para mucha gente igual es la bajada del astronauta, como más conocida, pero bueno, cada cosa tiene su etapa también en la vida de la historia. Pero sí, es verdad que yo siempre he tenido la duda si era ermita o era el templo como un poco más, con lo que tú decías, ¿no? Pues son esas cosas que a veces hay edificios que imponen, que piensas que dice, igual me equivoca al decir que es ermita. Sí. Pero además no os quedáis ahí, también vais a la Casa de Música de Sebastián Iradier, claro, es que el Anciego...
Sí, el Anciego, bueno, la figura de Iradier, la más famosa indiscutiblemente, me gusta reivindicar otra, menos célebre, pero que últimamente, bueno, tuvo una exposición dedicada a su persona en el Museo de Bellas Artes hace cosa de, pues no sé si 2 años, ¿no? Lorenzo, uh-huh, Fernández de Viana, uh-huh, el escultor nacido en Anciego, que hizo, pues por ejemplo, la restauración de la Virgen de Estíbaliz, ¿vale? Uh-huh. A finales del 19, principios del 20, se le encomendó este proyecto tan importante, que dejó, por ejemplo, buenas muestras de su labor escultórica en el cementerio de Santa Isabel. Uh-huh. Pues bueno, es un artista llamativo. Y luego también solemos aludir a Eustaquio Álvarez de Ulate, un párroco que se fue a Buenos Aires y que es este que te mencionaba, que compró estos terrenos cercanos a la zona centro, vamos a decir, del Anciego,
sí,
y tiempo después los donó a la localidad y por ello pudieron, pues bueno, disponer de un parque, de un jardín tan excepcional, ¿eh? Así que bueno, hay ilustres, vamos a decir.
Es que es impresionante. Y luego ya para rematar, el Palacio de la Marquesa de Armendáriz y el Trujal,
sí,
que el Trujal además es tan activo, es del municipio, es público,
uh-huh.
Y bueno, ahora todavía porque no está en marcha, pero bueno, ya por diciembre es cuando estará en activo, pero tiene unas bóvedas y unas arcadas. Y
sí, es que me sorprendió, ¿eh? Yo ya te digo que no sabía, sí, que íbamos a poder acceder y me impresionó la arquitectura. O sea, uh-huh, realmente es un espacio muy bonito y el poder ver la maquinaria, pues bueno, la verdad que es una chulada. Sí, uh-huh, sí, sí.
Bueno, aquí te apunto yo que se nos ha olvidado, uh-huh, mencionar de la iglesia parroquial, del templo parroquial de San Ecisclo y Santa Victoria, esa escritura que aparece, bueno, no, está alta, está a un nivel alto, ese que refleja un acontecimiento que tuvo lugar allá por el siglo XIX.
Sí.
Porque además dice, el día, lo que no sé si es 10 o 16 de febrero de 1881, sí, sí, al tocar a la Santa Misión, fue lanzado a la calle por la campana Jerónimo Ugarte, que no fue pariente mío, de 11 años de edad, y no recibió lesión alguna. Opa, Jerónimo.
Sí, sí, sí. Es un testimonio que en otro tiempo, pues lo igual, si hubieran tenido un poco de presupuesto, habrían hecho un exvoto.
Sí.
Estos dibujitos pictóricos donde se habría reflejado el accidente.
Eso te
y
preguntar.
El milagro de que te pegue un golpetazo una campana mayor y salgas con vida.
Sí, eso sí, te sí. voy a decir. Y eso, bueno, son hechos y sucedidos, que eso se decía antes, ¿no? De nuestros pueblos,
sí, sí,
y crónica un poco social, pero bueno, que eso, que te la campana.
Y para animar a la gente a que acudan, te apunto que también les contaré que hay una cosa muy rara en la parroquia del Anciego, y es que hubo no uno, sino varios párrocos de en torno a finales del 16, siglo XVI, principios del 17, que en los libros de fábrica y donde iban tomando cuenta un poco, pues, de los bautismos y demás, resulta que anotaban noticias. Noticias locales, noticias de la provincia y noticias internacionales.
Ah, mira.
El desarrollo de guerras bien lejos, de acontecimientos, pues, como que la cosecha ha ido de tal o cual manera, la llegada de epidemias. Entonces tienen como esa labor de crónica que se complementa, como dices, también con este accidente que, por suerte, no salió nadie mal parado del famoso niño, ¿eh?
Entonces, recordamos, este sábado a las 11 de la mañana, punto de encuentro es en la iglesia parroquial. Aquellos que estén interesados pueden llamar al teléfono de la cuadrilla de Rioja Alavesa, 945-600-252, 945-600-252, porque hay plazas todavía.
Creo que sí, hay un puñado de plazas, vale, que aprovechen, es el único pase que se va a realizar y merece muchísimo la pena.
Perfecto.
Sí, sí.
Y bueno, ahora saltamos desde Rioja Alavesa y nos venimos a... Siempre decimos que es la Utada, pero eso no es la transición entre la Utada y Montaña Alavesa, que es cerca de la cima del Ichogana, ¿no? Que, que bueno, que tiene gran devoción a lo largo y ancho de Ichogana, porque no solo esta parte, sino más hacia Pacua también tiene sus advocaciones también. Pero
claro,
en este caso nos centramos en la ermita de San Vítor de Gauna, ¿no?
En este caso sí, el diálogo, claro, el punto de encuentro lo vamos a fijar en el parque de Azazeta. Entonces es cierto que parece que dialogas más casi con montaña,
sí,
pero indiscutiblemente la custodia del lugar y la nominación de los ermitaños y ermitañas y gente que lo ha cuidado queda del otro lado, suele quedar de la mano de Gauna, efectivamente,
de
¿no?
Gauna,
y de los pulitos,
sí,
que quedan ahí a los pies.
Bueno, y la cofradía, porque si no me matan si no lo mencionamos.
Estuvimos el día de la festividad.
Sí, que fue el primer...
Y bueno, ahora que nos recibieron con los brazos abiertos...
El primer...
Y nada, es un lugar muy interesante, porque sobre todo me parece a mí que San Vítor reúne todos los hitos, todos los elementos característicos de la religiosidad popular, de estos relatos que se asocian a historias muy frágiles, que en realidad de este supuesto labriego a la vez que se retira y se convierte en anacoreta, históricamente sabemos nada o muy poco. Realmente hay que cogerlo todo, pues, luego ante sospechas históricas, pero claro, lo que tiene es todo ese regusto de creencias, de elementos que van un poco componiendo el relato que pasa de boca en boca durante generaciones, y el plus y el atractivo, que espero que ese día también nos lo puedan acercar y hacer ver, la vez anterior así fue, de contar con el busto relicario, ese elemento a través del cual se filtra el agua y se puede hacer esa bendición, bueno, del agua y de los campos, ¿no?
Busto de plata, que es parecido a uno que hay también en Navarra, ¿no? También a los pies de...
Claro, es un poco primo hermano del de San Gregorio Ostiense.
Eso, Ostiense.
Con el añadido incluso histórico de que se sabe que en un momento dado San Gregorio Ostiense cobra tal envergadura que empezó a eclipsar al propio San Vítor. Y aquí un poco dejamos de lado el nuestro y se empezó a traer, porque hubo viajes, efectivamente, el busto de San Gregorio, y San Vítor, pues bueno, quedó un poquito relegado en un segundo plano, ¿eh?
Y luego, una pregunta que me han hecho muchas veces en esta redacción de Radio Vitoria, y seguro que muchos de los oyentes se lo plantearán, es si de verdad dentro de ese cráneo, o sea, de ese busto de plata, está el cráneo o hay huesos a través de los que se pasa el agua.
Sí, sí que lo hay, efectivamente.
Está, ¿no?
En este no me consta, no he podido ver, así como en otros sí, ¿eh? Porque, por ejemplo, los bustos relicarios de las 11.000 vírgenes que están en el Museo de Arte Sacro, hay escáneres, se ha podido comprobar que algunas calaveras o cráneos no están completos. En el caso de San Vítor se puede abrir efectivamente el busto relicario, está dentro del cráneo, hay una especie de filtro a través del cual entra el agua y sale por el pitorrito que tiene en la boca, sin llegar a estar nunca en contacto el elemento óseo con el líquido.
Ah, vale, esa es la duda
pero
que teníamos
la clave es esa.
Vale.
La clave es que el agua esté cerca del punto del que va a salir esa virtud, por decirlo de alguna manera, que es el cuerpo del santo.
Vale, San Víctor, que era de Elorriaga, concejo de aquí de Vitoria-Gasteiz, en origen, bueno, según cuenta la leyenda, ¿no?
Que sí, bueno, está en disputa, ¿eh? Hay quien defiende que era de... No, hay como varias teorías, pero sí, una de las más aplaudidas sería de Elorriaga.
Elorriaga, sí, bueno, yo la que pasa la paso oída, por lo menos.
Sí.
Hacemos esa salida desde el puerto de Azazeta, llegamos a la ermita, ¿y qué nos podemos encontrar? Porque hace poco, recientemente, han arreglado la cofradía, también han impulsado para arreglar la, bueno, y el concejo para arreglar el tejado, pero también han arreglado algunos retablos de dentro de la iglesia, ¿no?
Sí, en tiempos de pandemia se arregló efectivamente, que estuvo ahí el andamiaje, arreglaron el tejado, o sea que ya está estupenda. Como ha sido recientemente la romería, incluso, pues se hizo un poco labor de vereda y la campa ya está despejada y perfecta. Luego está la zona que sirvió en su momento para la sociedad excursionista Manuel Iradier, ¿no? Sí. Como refugio. También muy bonito ver un poco los orígenes del actual gusto por el montañismo y el senderismo en un lugar que sería frecuentadísimo décadas atrás. Y luego me suele gustar también llevar fotografías de cómo se celebraba la romería, principalmente en los años del Trenico, de mayor actividad.
Claro.
Finales de los 50, principios de los 60, cuando todo el mundo nos contó pues que la facilidad de trasladarse hasta allí y bajarte en el apeadero de los pueblos que daban a los pies, pues hacía que desde luego la fiesta fuera más frecuentada. Y hubiera pues concurso de baile al suelto, chocatira y un montón de cosas que hoy poco a poco, bueno, se han ido perdiendo, ¿no?
Que eso me comentaba mucha gente de la zona de Gauna, ¿no? Que en pasados siglos, sobre todo en los años 50 y 60, era más habitual acceder a San Víctor de Gauna gracias al Trenico y subir hasta allí, y no tanto por Azazeta, porque entonces tampoco había tantas posibilidades de coche y, bueno, el puerto tampoco no era lo que hoy en día es también, ¿no?
Pero y una cosa te digo, no sé si como, bueno, no como tirón de orejas, pero como recordatorio, San Víctor es el patrón del Deportivo Alavés.
Sí, eso lo tengo
y precisamente
muy claro.
La ceremonia en la cual se le nombró como tal, que de ahí deriva lo de glorioso, ¿vale? El hecho que también alude al glorioso San Víctor, pues fue hace un siglo, y este año no se ha tenido ningún gesto, por decirlo de alguna manera, ni se ha hecho nada a nivel oficial, me refiero. Creo que sí que seguidores del club lo han hecho, pero no a nivel, no decir, oficial, por recordar esta efeméride, esta anécdota curiosa. Y durante esos primeros años, antes del estallido de la Guerra Civil, el equipo subía y se hacía la ofrenda anualmente, ¿no? O sea que, bueno, existía un vínculo con un lugar que hoy es muy frecuentado por mendizales, pero que igual, pues bueno, ha perdido esa carga simbólica que tuvo durante generaciones.
Sí, lo que pasa es que se ha perdido, por, me comenta aquí mi compañero Javi, ¿sabes? Técnico, dice, porque se le lleva la Virgen Blanca. Y dice, pues sí, suele
ya
pasar, que a veces... Pues,
han cambiado...
Se cambia. Pero hay mucha gente que cree San Prudencio, el patrón del Alavés, todavía, yo lo he oído.
Ya, pues no. El original, digamos, sería San Víctor.
Otra cosa es que la Virgen Blanca también tendrá su aquel, pero su aquella, mejor
sí,
dicho,
sí,
pero,
sí.
Pero es verdad. A la hora de, en sí, el edificio igual no tiene tanta... Tiene más valor simbólico que igual arquitectónico
sí.
Y artístico, o patrimonial.
Hombre, es difícil, hay como muchas etapas, desde luego, en el edificio. Habría un templo precedente pues que se ha ido recomponiendo con el paso de los siglos. Lo más singular, igual, como decías, son los retablos, tanto en los laterales como el principal, ¿no?, que han sido también restaurados recientemente y que albergan no solo la figura de San Víctor, porque es cotutelar un poco hoy día la cofradía incluso junto con San Isidro, Labrador. Entonces, bueno, se le suma ese plus, ¿no?, de una devoción también que arraigó mucho en el terreno. Pero hay una cosa en el edificio que me gusta mucho, y si alguien acude próximamente que se fije, y es que antes estaba pensado para que se le pudiera dar vuelta. Y había una suerte de escaleras, o sea, unas escaleras de unas dimensiones enormes que permitían darle no una sino sucesivas vueltas, que era algo habitual en estas letanías que se realizaban hasta San Víctor. ¿Qué pasa? Que hoy si intentas darle vuelta, no lo recomiendo, porque puedes caer despeñado. Y esto terminó sucediendo, y en prensa hay bastantes recortes que aluden a que a partir de un momento aquello ya fue peligroso y se fue cortando con esta tradición arraigadísima, ¿eh? Así que bueno, a veces lo más curioso del edificio queda casi que a las espaldas, y hay tanta vegetación que se nos impide ver hoy día.
Ya, por eso, que suele ser a muchas tradiciones, ritos, costumbres, hechos, sobre todo un punto que es de romería, pues siempre tiene un atractivo, un plus, ¿no? Distinto
a... Las fuentes también, en este caso, claro, hay
claro.
El plus de las fuentes, bueno, muchas cositas, sí.
Aquellos que estén interesados para realizar esta visita este domingo, ¿todavía hay plazas?
Pues creo que va casi que a tope, pero oye, si alguien le está llamando la atención y quiere intentarlo, mañana lo ideal sería llamar a la oficina de turismo, en este caso de Llanada La Besa, ubicada en Agurain, Salvatierra, y consultar, y a 9, ver 4, si hay algún huequito.
945-30-29-21. Y si no, que se metan en arabacolautada.eus, que es la página web de turismo.
Eso es, eso es.
¿No?
Perfecto. Sí, lo más sencillo.
Pues tenéis un fin de semana de lo más dinámico, activo y, y divulgativo.
La única pega el clima, pero por lo demás, oye, dos lunes estupendos.
Bueno, habrá que cruzar los dedos, sobre todo con Lanciego, se puede llegar bien y se puede salvar si cae algo de agua.
Sí, pero... ahí me da menos, joder, la de San Víctor me puede quedar un poco deslucida, pero bueno, a ver si escampa.
Perfecto. Bueno, pues Ander Gondra de Álava Medieval, Eskerrik Asko y hasta la próxima cita, ¿vale?
Venga, gracias.
Agur,
agur.